presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mesa. Tenemos a un invitado, invitada de honor, Susan Siegel, presidente del Council of the Americas o Consejo de las Américas. Para los que no lo conocen, es una organización que lleva mucho tiempo en Estados Unidos, privada, pero tiene un vínculo y su objetivo es mejorar las relaciones y las inversiones entre Estados Unidos y la región. Y a Susan la tenemos acá y nos va a contar ella los detalles, porque el próximo jueves 20 de octubre el Council hace un gran evento en Santiago, donde va a estar el ministro de Hacienda, el ministro de Economía y otras personalidades. Susan, muchas gracias por estar acá y por participar en este programa.
Muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar contigo. Yo creo que habíamos visto en Buenos Aires en agosto.
Exactamente. Mira, para los que no conocen mucho, cortito, explícales a nuestra audiencia lo que es el Council of the Americas.
El Council of America fue una organización fundada por David Rockefeller hace más de 60 años. Es una organización, la misión es de trabajar en temas importantes al hemisferio. Y ahora yo creo que lo que tratamos de hacer es juntar el sector público, el sector privado, para charlar de los temas más importantes a los países del hemisferio. Y lo hagamos por paneles, charlas, conferencias, por America's Quarterly, por nuestra website as-coa.org. Hagamos por el American Society. Hagamos exhibiciones de arte, tenemos conciertos de música en nuestra organización hermana, el American Society. Entonces, tratamos de traer el mejor de las Américas del hemisferio para tener un base para hablar. Y yo creo que eso es súper importante. Tenemos oficinas en Washington, Miami y Nueva York, pero hagamos también conferencias y paneles y misiones en toda América Latina, en todos los años, sino los años del pandémico, cuando no pudimos viajar porque no nos permitieron, ¿no?
Bueno, y antes de entrar en el corazón, cuéntanos, yo sé tu historia, pero cuéntanos, tú tienes una historia particular en tu relación con Chile. Tú, cuando estabas en la industria privada, en la banca inversión, fuiste parte de un proceso histórico que fue cuando Chile en los años 80 y 90 hizo los trueques de debt equity swaps, ¿no? Tuviste parte de esa historia. Cuéntanos un poco.
Estaba parte de esta historia. Llegué a Chile en enero de 1983, cuando fue el momento peor para el país, con un baja de crecimiento enorme, con mucho desempleo y con un sistema bancario, y en realidad el país que fue bankrupt, ¿no? En todos lados y abajo, claro, de la dictadura de presidente Pinochet. Entonces llegué en este momento y empecé el proceso de reestructurar de la deuda. Primero trabajando con Carlos Cáceres, después con Hernán Vique y después con la transición de un sistema democrático muy importante para Chile con Eduardo Aninat y con Alejandro Faxley, continuando con varios otros, con Andrés Velasco, con muchos ministros durante este año. Un fun fact es que yo he visitado a Chile todos los años desde 1983, por lo menos una vez al año, sino durante el pandémico. También vino en 2019, después de las demostraciones, para ver lo que pasó y tratar de entender y tratar, como yo he hecho toda mi vida con Chile, apoyar el país y ver cómo podemos apoyar como Consejo de las Américas, American Society.
Bueno, Susan, se viene este gran evento, ¿no? En un momento bastante interesante en Chile, a 2 meses de un plebiscito histórico. Como dices tú, Chile está viviendo otro proceso de transición y cambios, un nuevo ciclo político. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo del evento, qué temas se van a tratar y en qué se quieren enfocar.
Tenemos nuestros programas de ciudades de América Latina y todos los años hicimos un evento en Santiago y siempre tratamos de asociarnos con el Ministerio de Finanzas, Economía, y este año, como usted sabe, tenemos el propio Ministro de Finanzas como nuestro y Ministerio de Finanzas como nuestro propio socio en esta conferencia. La idea es de, vamos a estar en vivo, pero también vamos a transmitir por este WebEx, ¿no? Para webcast, y tratamos de hablar no solamente de la economía real hoy en día, pero también vamos a tener, entonces el ministro de Finanzas va a hablar, el ministro de Economía va a hablar, yo creo que el vicepresidente por Private Sector Development de CAF va a hablar, y después el un senior director de relaciones de Google va a hablar, lo voy a entrevistar. Y después tenemos un panel de inversionistas también privado. Y yo creo que va a tener un panel del sector privado hablando hacia una transición energética justa y sostenible. Entonces yo creo que es 3 horas toda la conferencia, nada más. Y la noche antes también vamos a tener una cena con nuestros miembros, con el ministro. Y la oportunidad es charlar de Chile hoy y charlar de Chile en el futuro. Entonces yo creo que es una gran oportunidad de escuchar y poder proyectar a Chile al mundo, no solamente por la conferencia en persona, pero tenemos una gran presencia en nuestro webcast, etcétera. Tenemos normalmente varias 100, 200 mil personas mirando, o también más, mirando nuestro webcast. Entonces es una oportunidad hablar de la oportunidad, dónde está Chile y la oportunidad en el futuro de Chile.
Tú contaste tu historia, siempre has estado parte de lo que se llama una asociación pública-privada o privada-pública. Estos 3 años, con estas incertidumbres políticas que hay en Chile, ha caído mucho la inversión lleva varios años en negativa. La inversión extranjera, si uno saca la minería y el sector renovable, está nerviosa. Hay inversionistas chilenos que están pensando hacer otras cosas, diversificando. Cuéntanos un poco desde la mirada del Council, la tuya, de qué se puede hacer para ir limando o lo que ha dicho el ministro de Hacienda que va a estar en el evento, ir despejando este tipo de incertidumbres.
Como tú dijiste al principio, yo estoy trabajando con Chile desde 1983. Yo he visto y trabajado la reestructuración de la deuda en los 80s y los 90s. Yo tuve la oportunidad de hacer los primeros debt for equity swaps, como tú dijiste. Entonces, yo he visto varias etapas en la historia económica de Chile. Y yo lo veo eso como un otro capítulo en la historia de Chile. Yo creo que, mira, la oportunidad enorme. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época de la primer term de Michelle Bachelet, cuando dijeron, ay, pero Chile no tiene energía. Ahora es uno de los mejores países, ha cambiado completamente el sistema energético el chileno. Y ahora hay mucho renovable y oportunidades en sol, en solar, en wind y todo. Entonces, yo creo que sí. Mira, yo he visto el primer investment grade, un momento cuando Chile recibió su grado de inversión por la primera vez. Entonces, yo miro a Chile y yo veo la oportunidad de Chile. Y yo creo que inversionistas van a ver todavía lo están invirtiendo. Y invertir en minería no es una cosa pequeña, porque cuando tú inviertas en minería, como sabes, es una inversión a muy largo plazo. Y tú inviertes en los primeros años y no rende por varios años, ¿no? Y yo creo que eso es, si empresas minería están invirtiendo en Chile, porque tiene confianza en el país, ¿no? Y yo creo que muchos van a ver la oportunidad al lado del Pacífico, conexión con el resto de América Latina, un sistema democrático muy sólido. Y yo creo que es una oportunidad no solamente unos emprendedores que están comenzando sus negocios. Entonces, yo veo la oportunidad en vez de ver el otro lado de la pared. Entonces, yo veo una gran oportunidad en varios sectores y todos no son tradicionales, son otros que son menos tradicionales, ¿no?
Una pregunta antes de entrar y mirar un poco más la región. Yo hablé en este mismo programa hace 2 o 3 semanas, yo no me acuerdo, con la corresponsal de The Economist para Chile, Argentina, Colombia, Ana Lánquez. Y Ana nos explicaba a nuestra audiencia por qué para The Economist le da tanta importancia a lo que estaba pasando en Chile. Y es otra forma de una forma fuera de decir, para nosotros, para mis editores, dice ella, fue igual que para muchos en Chile, entre comillas, no lo vimos venir, el estallido social. Queríamos entender cómo un país que con todos sus problemas en 30 años pasó a ser el PBI per cápita el más rico de América Latina, que a pesar de todos sus problemas había bajado la desigualdad, había habido crecimiento, había habido mejoras en educación, con problemas, pero mucho. Entonces, este estallido, ¿no?, más allá de los problemas, fue como un shock. A ti, Susan, ¿cómo tú lo viste? Porque efectivamente tú probablemente debes ser la persona en Estados Unidos que más conoce Chile desde el punto de vista económico, político y su transición, y no solo como analista, sino que personalmente conoces a los actores que protagonizaron todo el proceso. Cuéntanos un poco cómo lo vieron y cómo lo tomaste.
Primero yo veo el mundo, yo veo América Latina que es un proceso, la vida es un proceso, ¿no? Y yo creo que Chile fue y es, para mí, espectacular. Porque lo que hemos visto en el año es que llegó a ser a un punto. Y llegó a ser un upper income country, pero no gastaba el mismo porcentaje de PIB sobre la red social, educación, salud, etcétera, que otros países en el mismo categoría gastaba. Entonces, yo creo que es todo allí. Hoy en día, el pueblo tiene la oportunidad de ver lo que es el medio clase en el teléfono. No es un gran misterio lo que es ser clase media. Entonces, yo creo que lo que pasó en Chile, en una manera muy eficiente, en un sentido, es una cosa que la gente está diciendo en una manera súper democrático, que queremos un cambio y queremos más por el red social, ¿no? Un social safety net, lo dicen los Estados Unidos. En realidad no es distinto en una manera de lo que está pasando en los Estados Unidos o en otros países en América Latina, que queremos más un sistema que parece una Nueva Zelanda o un Canadá, que puede ser que tenemos hoy en día. Y eso es natural, porque la gente quiere sentir seguro, no solamente durante los años jóvenes, pero los años medianos y los años cuando eventualmente llega a ser pensionado. Eso es natural. Quieren un sistema que funciona, que le da seguridad para ellos y también que le da los niños mejor oportunidad que tenía ellos. Y yo creo que eso está lo que está pasando en una manera súper democrática en Chile y está pasando y en un sentido ordenado. Y está pasando en otros países en América Latina, pero está pasando también en mi país. Es el mismo discurso hecho en una manera distinta. Hay 8 cosas distintas. Cada país es bien distinto en 8 cosas políticas. Pero la idea que el medio clase quiere más es una idea universal, en mi opinión.
Es una perfecta pase o transición a la región. Estamos viviendo cambios, se vienen las elecciones en Brasil, hay populismo de izquierda, populismo de derecha, pero todo esto es un reflejo, mi interpretación es que hay una gran minoría o una pequeña mayoría, depende de cómo lo quieras mirar, de la región que no se siente que todos los beneficios que ha habido con la globalización, con la revolución tecnológica, etcétera, les ha llegado a ellos. Y hasta cierto punto hay algunos que critican que la democracia liberal no ha dado el ancho, no ha podido dar las respuestas que tú te refieres de una mejor vida, una vida más segura. ¿Cómo ves tú en la región si es que hay matices o es una cosa global? Algo mencionaste que también incluso en Estados Unidos hay cosas así.
Yo creo que tenemos que separar el sistema democrático y lo que la gente quiere más por la parte económica. Yo creo que podemos, y yo creo que estamos viendo en muchos países en América Latina la resiliencia del sistema democrático, que están votando por candidatos que para ellos representan un mejor camino para ellos, para llegar a clase media, para ellos, para un sistema social, para mejor salud, mejor educación, mejor pensiones, etc. Entonces, yo creo que eso es, no tenemos que mezclar el sistema democrático, que en mi opinión está trabajando bastante bien, muy bien en varios países, con lo que la gente quiere por la parte social. Y yo creo que Chile es un ejemplo espectacular, porque en realidad el presidente dijo, el presidente Boric dijo en frente de las Naciones Unidas que estaba humble por el voto del pueblo en Chile, que quieren una nueva constitución, pero quieren votó porque quieren una constitución nueva, pero distinto de lo que estaba presentada en el referéndum. Y yo creo que eso es un sistema democrático muy avanzado. Y yo creo que estamos aprendiendo en todo el mundo y también en los Estados Unidos de el sistema democrático no es una cosa fácil, es una cosa que tiene que trabajar todos los días, ¿no? Porque es cívica a muy alto nivel. No sé si me expreso en español.
Sí, se entendió perfecto. No, y bueno, se está cumpliendo el término, así que voy a terminar con la misma pregunta que le hago a todos los invitados de este programa. ¿Tu mirada de lo que está pasando en Chile, en la región, es optimista, pesimista o cauta? Cautious, como diría, ¿no?
Optimista.
¿Por?
por varias razones. Primero, porque yo creo que el sistema democrático en la mayoría de los países, ¿eh? No me habla de Nicaragua o algo así, pero de la mayoría de los países está fuerte. Número dos, América Latina tiene mucho de lo que necesita el mundo. Tiene cobre, tiene litio, tiene comida, tiene energía, no solamente energía tradicional, pero energía renovable. Y tiene, está en el mismo hemisferio, entonces hay una oportunidad de hacer un nearshoring con y traer la cadena de valor de Asia y otros países y China hace América Latina y Norteamérica. Entonces, para mí, eso me rende muy optimista por la parte económica. Y yo creo que también la gente está votando para mejor situación social y yo creo que muchos líderes están escuchando.
Bueno, perfecto. 22 minutos exactos. Te iba a preguntar algo de China, pero quedó en el tapete. Capaz que cuando hablemos en Santiago te pregunte. Pero muchas gracias por estar acá, Susan Siegel. Muchas gracias por estar acá.
Susan, por favor.
Perfecto. Susan, ¿no? Presidenta del Council of the Americas, y el próximo 20 estará en el Hotel W con un evento con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el ministro de Economía, Nicolás Graus. Será hasta la próxima. Espero que sea la primera de muchas veces y que nos podamos conversar.
Con mucho gusto.